Estamos escuchando a la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Rescate con esta marcha Nuestro Señor, dedicada precisamente al rescate y de la que es autor Ignacio García. Ha sido una de las marchas quien ha elegido Álvaro Guerrero Vílchez, que es nuestro siguiente interlocutor, porque como ya les dije al principio de nuestro programa, vamos a hablar de una publicación extraordinaria que con el sello de la editorial Comares se ha presentado durante este fin de semana y que tiene como título Semana Santa en Granada 1760-1960. Abarca dos siglos de esta centenaria celebración de Granada. En la portada una magnífica fotografía en la que supongo será de principios de siglo, se ve la Virgen de la Soledad y un San Juan en las inmediaciones del Palacio de la Real Chancillería de Plaza Nueva. Álvaro Guerrero, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, primero que todo, felicitarte por la edición de este trabajo que relata cómo fue la Semana Santa de Granada entre 1760 y 1960. Cuéntanos por qué has elegido este periodo histórico.
Pues porque me resultaba muy interesante ver cómo veníamos de una situación que era bastante esplendorosa y donde las cofradías tenían mucha pujanza. De hecho, en 1765 tenemos 10 cofradías penitenciales. Y justo viene la legislación ilustrada y vemos como de esas 10 bajamos a 5 y en el siglo XIX tenemos 3 y luego la mayoría del siglo XIX solo aparece la Hermandad de la Angustia. Entonces me parecía una buena fecha de partida y una buena fecha de término, porque vemos también cómo la Semana Santa, a lo largo del siglo XX, va creciendo hasta las 20 cofradías que tenemos ya en 1959.
Álvaro Guerrero es doctor en Historia, precisamente esta es su tesis doctoral, y ha sido alumno, entre otros, imagino, claro, lógicamente, de Miguel Luis López Guadalupe. Fíjate, contigo yo quería hablar, ya he tenido la oportunidad de hojear este libro, para poner luz en torno a un asunto. Siempre decimos que la desamortización en el siglo XIX, es decir, la incautación por parte del Estado de posesiones de órdenes religiosas y también de cofradías, pues hizo que mermara el número de hermandades en Granada. Pero antes hubo un fenómeno del que hemos hablado muy poco, y es la supresión de cofradías por parte del rey Carlos III, si no me falla la memoria, tú eres el historiador, yo solo soy el periodista, que decidió que de golpe y porrazo, en toda España, no solo en Granada, desaparecieran todas las hermandades de las que él no fuera hermano mayor honorario, que no tuvieran el título de real. Poco más o menos, no sé si me he explicado bien, Álvaro.
Sí, la legislación que empieza durante el reinado de Carlos III, lo más gravoso para las cofradías fue el expediente general de cofradías, desde luego. El expediente los obligaba, por resumirlo, a las cofradías a no gastar tampoco demasiado dinero, pero también a muchas de ellas a legalizar su situación, teniendo su estatuto en orden, aprobados también por el Consejo de Castilla y aparte por el poder eclesiástico. Como estas situaciones también generaban muchos gastos, había algunas cofradías que creo que no pudieron afrontarlo y optaron por suprimirse. Por eso acaban desapareciendo muchas de ellas a finales del 18. En 1792, como se puede ver en el libro, tenemos 5 cofradías en Semana Santa solo, de las 10 que había 30 años antes. Esas 5 debieron desaparecer en ese lapso de tiempo.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque además te introduces en el siglo XIX. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro y me ha llamado la atención que sea el propio Ayuntamiento de Granada el que durante un largo periodo promueva la realización de desfiles de Semana Santa, de procesiones de Semana Santa. Del siglo XIX se sabía muy poco y este libro es el que comienza a aportar más datos, ¿no?
Sí, desde luego. Es sorprendente cómo la celebración del Santo Entierro, los Viernes Santos, muchas veces recae en el poder municipal. De hecho, es el que empuja, en contadas ocasiones, también te digo, a que se celebre la procesión el Viernes Santo, por no quedarse sin procesiones el Viernes Santo, porque la angustia durante el siglo XIX, que recordemos que fue hermandad penitencial hasta 1889, iba rotando el día de salida entre el Jueves Santo incluso el lunes de Pascua. Es decir, que muchas semanas santas no había procesión hasta el lunes de Pascua, si no salía el santo entierro el viernes.
O el domingo de resurrección, también he leído que llegó a salir.
O el domingo de resurrección, sí.
Ya. Qué curioso todo lo que nos cuentas. Durante la presentación has insistido mucho en que has acudido a las fuentes, a los archivos. ¿Cuáles son los archivos que has consultado?
Pues para reconstruir el siglo XIX, ante la falta de documentación tan enorme que tenemos aquí en Granada, la mayor fuente documental es la prensa histórica. Pero en el archivo diocesano de Granada y en el archivo municipal también han salido bastantes cosas que han permitido, por lo menos, reconstruir la gran mayoría de los años de Semana Santa del 19.
También comentas en el libro cómo comienza a aparecer, precisamente en el siglo XIX, una Semana Santa que tú defines como popular en el barrio del Albaicín, ya muy enraizada con la familia Valenzuela, y que luego, curiosamente, ese germen cofrade popular del Albaicín se traslada al Realejo y casi intuyes que por motivos políticos.
Sí, desde luego. En el siglo XIX, el Albaicín, hay que tener en cuenta que cuando empieza ese santo entierro popular, que el primer año de salida fue en 1882, todavía no existía la construcción de la Gran Vía y era como un barrio también, un poco más que llegaba a las faldas de la ciudad, pero siempre manteniendo su propia identidad. En teoría, el santo entierro oficial no debería haber sufrido ningún percance porque tenía muchos años detrás al poder civil y al poder eclesiástico, pero había años que no salía por falta de organización. Y ese relevo lo toma el Albaicín y entre ellos la familia Valenzuela. Ese creo que es el germen de lo que luego va a ser la cofradía del Vía Crucis. Durante los años 20, que es lo que has comentado, que el centro cofrade se va del Albaicín al Realejo, hay que tener en cuenta también que a principios del siglo XX vienen muchos trabajadores de la remolacha que con la crisis con el sexenio rojo de 1917 a 1923 se ven muy afectados. Y la dictadura de Primo de Rivera ilegaliza la CNT, y la CNT tenía su principal centro de actuación en el Albaicín. Por eso creo que ese foco cofrade se traslada al Realejo a tener unas condiciones más óptimas para la fundación de cofradía.
No quiero hacer spoiler en ningún momento, como dicen ahora, del libro. Es decir, no quiero adelantarles a todos ustedes. Solo les quiero invitar a su lectura. Tiene además un aparato gráfico muy interesante, con fotografías, bastante de ellas inéditas. ¿Cuánto tiempo has empleado en hacer esta tesis doctoral, también escrita, que al publicarse se convierte en un libro de cabecera? ¿Cuánto tiempo has empleado, Álvaro?
Pues empecé a trabajar en el tema en 2015, porque hice mi trabajo fin de máster ya con Miguel Luis López Guadalupe y tenía un periodo de tiempo más corto, que era desde el comienzo del desfile antológico en 1909 hasta el 25 aniversario de la Federación de Cofradía en 1952. Pero tenía claro que quería seguir profundizando en esto. Y los 2 años que estuve con el trabajo fin de máster, más los 5 años de tesis, han sido 7 años de trabajo y de búsqueda documental.
Pues yo, ya que este fin de semana he podido ojear algunas páginas, se los recomiendo a todos ustedes. Te voy a pedir 2 cosas para concluir. Que me cuentes algo más de lo que dice el libro, sin hacer eso que ahora se llama el spoiler, y que nos des un motivo. Yo ya he empeñado mi palabra en que es muy interesante, pero que no es un motivo más para poder leerlo. Comenzamos por lo primero. Cuéntame algo más en lo que dice este libro, que analiza 2 siglos de la historia de la Semana Santa de Granada entre 1760 y 1960.
Pues te comentaría sobre todo la primera edad de oro de nuestra Semana Santa, que son los años 20, que son un antecedente, creo que incluso más claro, de la Semana Santa que tenemos ahora que el desfile antológico, porque al final varía mucho la formación de una procesión a otra, teniendo en cuenta que el desfile antológico era una sucesión de pasos, una procesión muy sobria, y en los años 20 empezamos a conocer el modelo de hermandad que conocemos hoy en día. Bien. Pero es muy interesante ver quién estaba detrás de esas fundaciones, por ejemplo, en las cofradías de Granada.
¿Y quién estaba? ¿La burguesía? ¿El pueblo?
Sobre todo a la burguesía, pero por lo que demuestran las fuentes, sin hacer muchas hipótesis, porque las fuentes son las que son, estaban ahí más poniendo el nombre que aportando dinero.
¿No? ¿Y entonces de dónde sale el dinero?
De las suscripciones de los hermanos.
Ah, bueno, bueno. ahora
al
mismo...
final la cofradía la mantiene el pueblo de Granada. Oye, el burgués pone el nombre, pero el pueblo paga.
Ahora mismo todavía subsisten de esas hermandades que había en 1760, incluso antes, en el siglo XVI, tres de ellas, que son Nuestra Señora de las Angustias, la Soledad de San Jerónimo y el Santo Sepulcro, que antes se llamaba Santo Entierro, que en el caso de las Angustias siempre ha mantenido su época de fundación en el siglo XVI, pero estas dos últimas cofradías ahora es cuando están tratando de adquirir su antigüedad de una forma real, ¿no? Podemos decir que son hermandades más antiguas a lo que ponen o ponían, ya lo están corrigiendo los famosos historiales de estas hermandades, me refiero a la Soledad de San Jerónimo y al Santo Sepulcro.
Sí, obviamente. Al final lo que sucede en los años 20 son refundaciones, porque en el siglo XIX no terminaron de desaparecer. Sí es verdad que se formaban como comisiones organizativas o agrupaciones, pero solo para la procesión, y de hecho los encabezados de las cartas, que creo que hay alguna en el libro, con Asociación del Santo Entierro. Hay un testimonio en el siglo XIX sobre que no existe cofradía de la Soledad, pero la Soledad seguía procesionando. Lo que se hace en los años 20 es reorganizar una cofradía sobre el sustrato que venía del siglo XIX.
Sobre la comisión, que era como funcionaron durante un tiempo. En fin, no hacemos más adelanto del libro. ¿Dónde se puede adquirir? La portada es una auténtica maravilla, esta foto tan antigua de la Soledad con su San Juan, que por cierto, este San Juan no se sabe dónde está, dicen que era un San Juan que bajaba desde el monasterio de Santa Isabel la Real. ¿Tú sabes dónde está este San Juan ahora que se ve en la fotografía?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Si es verdad que bajaba desde el monasterio de Santa Isabel la Real y se iba a Santa Paula, y desde Santa Paula salía con la Soledad a Plaza Nueva a unirse al desfile antológico.
Ya,
es curioso. La foto de la portada es de 1913-1915, más o menos.
¿Y ese procede del archivo de la Fundación Rodríguez Acosta, tal vez?
Sí, la Fundación Rodríguez Acosta, del fondo de Martínez Riego, que tiene un fondo espectacular de fotografía, también de los comienzos de la cofradía del Villacrucis.
¡Ah, qué maravilla! ¿Cuánto nos queda por saber todavía de nuestra Semana Santa? Esto no está ni mucho menos agotado. ¿Quieres darnos algún motivo, Álvaro Guerrero, para no dejar de leer el libro?
Pues el principal motivo, yo creo que también la principal aportación del libro, es saber qué ocurrió en el siglo XIX con nuestras hermandades, que hasta ahora era muy desconocido. Y ver cómo nuestra Semana Santa va cambiando con los tiempos, se adapta a todo lo que le viene por delante, hasta sobrevivir de una forma en la que estamos llegando hoy en día. Lo dije el otro día en la presentación, pero creo que es verdad. La Semana Santa de Granada es lo que ha querido en cada momento el pueblo de Granada. Y eso se ve en el libro de una forma muy clara.
Sin duda alguna. Hay que agradecerte tu trabajo. También hay que agradecer la labor del director de la tesis, el profesor Miguel Luis López Guadalupe, a quien tanto le debemos. Bueno, y a los antecedentes, porque aunque ahora está muy de moda investigar sobre cofradías, no podemos olvidar en el ámbito académico a personalidades de la talla del profesor Smolka, en el ámbito periodístico, que también algo hemos aportado, Eladio La Presa, Marino Antequera. En fin, Álvaro, mi felicitación más rotunda, y como se le pregunta a los artistas, ¿has terminado tu tesis? ¿Ahora qué tienes entre manos? ¿Qué estás investigando?
Ahora estoy terminando mi tercer máster ya, y estoy en temas de movilización política y social y construcción de la democracia en el 19. Pero no voy a abandonar nunca el siglo XIX, porque estoy segurísimo de que queda todavía mucha documentación de nuestras hermandades por salir.
No vas a dejar el tema cofrade, y te lo agradecemos. Un abrazo enorme, Álvaro, hasta ahora.
Un abrazo, muchas gracias, Jorge.
Ya lo saben ustedes, no deben de dejar este libro fuera de su estantería, ¿eh? Semana Santa en Granada, Álvaro Guerrero Vílchez. Se lo recomiendo de todo corazón, porque pone luz sobre eso, especialmente el siglo XIX, del que poco sabemos ahora, pero abarca todo el periodo que va entre 1760 y 1960. Para algunos, los 60 están ahí a la vuelta de la esquina.